Andrea Villalba es la jefa del Servicio de Infectología del Hospital Lencina. La hemos convocado, la llamamos para que nos cuente, nos explique cuál es la situación en Mendoza con respecto al dengue. Ayer escuchábamos a funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia hablar sobre la cantidad de casos y que la enfermedad ya tiene libre circulación en nuestra provincia. Andrea, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirsch, te saluda. ¿Es así?
Hola Jorge, buen día a todos los oyentes. Y sí, en realidad es así, estamos en esa situación actualmente en nuestra provincia respecto a dengue. Previo a eso, bueno, se estaban tomando todas las medidas para evitar que hubiese circulación viral en la provincia, porque el mosquito lo tenemos desde hace ya varios años, pero bueno, intentábamos que no circulase el virus, pero ya actualmente hay circulación viral, por lo cual hay casos autóctonos que denominamos, que son aquellas personas que padecen la enfermedad sin haber viajado, haber concurrido a una zona endémica o que estuviese en brote. Tenemos actualmente el virus en nuestra provincia.
Andrea, consulta, ¿de qué depende que la provincia empiece o inicie una campaña de vacunación? ¿Cuál es el punto de quiebre?
En realidad, la campaña de vacunación no están indicadas en nuestra provincia en este momento actual, porque tiene que haber una cantidad de casos definidos cada 100.000 habitantes, más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes, para que esté indicada una campaña de vacunación masiva. Por eso es que en nuestro país hoy incluso tampoco hay una campaña de vacunación en Buenos Aires. En general, las campañas de vacunación que se están realizando o donde se está indicando la vacuna
es el norte, ¿no?
En la zona del norte, que es donde hay casos ya no solamente de brote, sino ya de endémico, o sea que el virus está ahí como para quedarse básicamente. Entonces es donde se están aconsejando y se están iniciando las campañas de vacunación. Nosotros, si bien tenemos una cantidad de casos que para nosotros es importante, no es un número tal que justifique una campaña de vacunación. Lo que hay que justificar y hacer mucho hincapié es en la educación a la población y que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia de la patología y tratemos de evitarla por otros medios, ¿no?
Andrea, ¿cuáles son, primero, las principales medidas de prevención? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana, en el día a día, para evitar esto? Y más allá de estar expuestos, ¿cuáles son los síntomas o las señales que debemos tener en cuenta para consultar al médico?
Perfecto, perfecto. Bueno, como medida de prevención, lo primero que tenemos que tratar todos nosotros es de eliminar el mosquito o de que no prolifere el mosquito o la larva del mosquito, que eso es fundamental y que para eso están apuntadas todas las medidas de descacharreo, de evitar elementos que contengan agua en las casas, porque esto es un mosquito domiciliario o peridomiciliario, lo vamos a tener en general en el patio de nuestra casa. Entonces, tenemos que tratar por todos los medios de que no hayan elementos que mantengan aguas y que pueda proliferar el mosquito. En primera instancia, eso como población en general, ¿no? Como medida general. Por otro lado, las medidas particulares que podemos tomar cada uno de nosotros son evitar la picadura del mosquito. Y para esto lo vamos a evitar, primero tratando de tener telas mosquiteras, por supuesto. Por otro lado, utilizando el repelente, que en general el mosquito suele picar en primeras horas de la mañana o en el atardecer. Entonces, en esos momentos, tratemos de usar ropas claras, de mangas largas o pantalones largos, y repelente para que no nos piquen los mosquitos. Y por otro lado, los ahuyentadores que podemos tener en la casa, como pueden ser los espirales, los insecticidas o cualquier de estos elementos que puedan evitar la permanencia del mosquito en nuestro domicilio. Eso es como medida particular nuestra. Entonces, la medida en general de la salud pública y la medida particular nuestra, Y con respecto a los síntomas, bueno, esto nosotros estudiamos o hacemos vigilancia de dengue dentro de lo que se llama síndrome febril agudo inespecífico. ¿Qué significa esto? Todas aquellas personas que comienzan con fiebre de menos de 7 días de evolución y que está acompañada de dolor de cabeza, dolor retroocular, puede tener cansancio, decaimiento intenso, dolores musculares, también puede haber náuseas, vómitos, diarrea. Lo que sí no tiene el dengue, precisamente que es lo que nos ayuda a diferenciar de COVID, uh-huh, es no tiene compromiso de vía aérea, no tiene rinitis, no tiene mucosidad, no tiene tos, no tiene el compromiso respiratorio fundamentalmente.
Claro, porque entonces, el resto de los síntomas son muy similares.
Son muy similares, exactamente. Entonces, a ver, ¿qué es lo que apuntamos nosotros a la población en general? Que consulten al centro de salud, al médico, si empiezan con fiebre, independientemente que tengan o no síntomas de vía respiratoria. Total, el profesional de salud va a poder diferenciar y decirle, no, tenés compromiso de vía respiratoria, no puede ser dengue, o no tenés compromiso y puede ser dengue. Pero es fundamental que consulten, que no se dejen estar, que consulten rápidamente ante la aparición de fiebre, fundamentalmente porque sí, lo que tiene siempre dengue o cualquiera de estas infecciones transmitidas por mosquitos es fiebre. Entonces, el hecho de presentar fiebre ya es una alerta para la consulta precoz.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo. Queríamos escuchar una palabra especializada y llevar un poco de tranquilidad. ¿Qué gravedad reviste un cuadro de dengue?
En realidad, en general, los cuadros de dengue se pueden presentar como cuadros leves, sí, pero también se pueden presentar en algunas situaciones que están determinadas por ciertas condiciones, como pueden ser comorbilidades, personas que tengan patologías de base, que sean inmunosuprimidos. Uh-huh. El hecho de padecer dengue por segunda vez también es una condición importante. Por eso es importante, exactamente, por eso es importante que se diagnostique el dengue, porque el saber que lo tuve ya me implica que me tengo que cuidar más para la segunda vez también. Uh-huh. Es importante. Y también, bueno, algunos serotipos de dengue tienen algún riesgo de mayor gravedad. En general, suelen cursar como cuadros leves, con un control domiciliario, pero hay algunas otras situaciones o hay algunas otras momentos en que puede presentarse como cuadro grave, con incluso puede llegar a tener shock. Por eso es muy, muy importante la consulta precoz para que la persona tenga el control adecuado. No significa que siempre se va a internar, pero sí es importante que siempre esté controlada esa persona.
Hago hincapié en esto. ¿Qué ocurre cuando una vez que tuviste dengue y te recuperaste, pero quedas como inmunosuprimido? ¿Por eso quedas vulnerable?
No, inmunosuprimido no queda, o sea, los primeros días, obviamente, hay una alteración, puede haber una alteración hepática, puede haber una alteración de las plaquetas, de los glóbulos blancos. Entonces, obviamente, los primeros días es cuando hay que controlar más. Uh-huh. Después, pasado ese tiempo, esos primeros días, la inmunidad se va recuperando y lo importante es que la persona que padece dengue queda con una inmunidad para volver a tener dengue por unos meses, pero luego de pasado esos meses ya la inmunidad va desapareciendo y puede volver a tener dengue por alguno de los serotipos que no tuvo la primera vez. Cuatro serotipos, son cuatro distintos, entonces yo tengo por el uno y durante unos meses voy a estar cubierta por todos, pero dentro de unos meses voy a poder volver a tener el 2, el 3 o el 4 uh-huh, que no tuve la primera vez.
Buenísimo, Andrea. Sabes que te escucho y digo, poco científico lo mío, ¿no? Pero digo, te escucho y digo, si en vez de dengue pones COVID o en vez de COVID pones dengue, salvo las recomendaciones como evitar el agua estancada, todo eso, pero digo, en la parte desde el punto de vista médico, ¿no? Diagnóstico, sí, sintomatología, es muy parecido todo.
Y la sintomatología es muy parecida, por eso uno tiene que controlar sobre todo esto, que no haya síntomas de vías respiratorias, El diagnóstico, obviamente, las metodologías diagnósticas son distintas, por supuesto, porque uno se toma un hisopado nasofaríngeo para COVID y para el dengue se toma muestra de sangre y de orina. Y lo otro que es muy, muy importante tenerlo en cuenta es la vía de transmisión, que el dengue se transmite de persona a persona, el COVID se transmite de persona a persona, mientras que el dengue nunca se transmite de persona a persona. Tiene que haber sufrido una picadura de un mosquito o una persona infectada, esa persona infectada haber estado en un periodo en el cual el virus circular en sangre, haber adquirido el virus del mosquito, en el mosquito pasar un ciclo de replicación que va entre 5 y 8 días previo a que ese mosquito pueda infectar a otra persona. No hay chance de que yo tenga dengue, me pique un mosquito y pique al de al lado y le transmita el dengue.
Y lo transmite. Es buenísimo esto que estás diciendo.
No hay chance. Tiene que el mosquito sufrir un ciclo interno en el mosquito, que se llama ciclo externo, pero es dentro del mosquito, para que pueda ser contagioso, que es entre 5 y 8 días. No puede picar, no puede transmitirse de otra manera.
Excelente, excelente. Bueno, ahora sí te despedimos. La verdad, clarísima tu explicación, Andrea.
Bueno, gracias a ustedes por informar a la población que eso es lo importante.
Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Era Andrea Villalba, jefa del Servicio de Infectología del Hospital La Encina. Bueno, hay una situación para tener en cuenta, no sé si para preocuparse, pero sí para estar al tanto y tomar las medidas lógicas de prevención. No dejar aguas estancadas, si tenés algún tipo de recipiente, dalo vuelta, usate la mosquitera, repelente,
espiales, el tema de la ropa, claro,
el tema de la ropa, bueno, lo básico. Y después los síntomas son muy parecidos a los del COVID. Malestar general, fiebre, vas y consultas, no perdés nada.
Clarísima, clarísima.